Si alguna vez has sentido que criar es más difícil de lo que te imaginabas, este espacio es para ti. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos. Qué gusto volver a estar con ustedes en este espacio, donde hablamos de criar en un mundo que cambia más rápido que nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que está dentro de casi todos los hogares. Los aparatos inteligentes en manos de bebés, niños, adolescentes y bueno, nosotros también. Los celulares, las tabletas, los videojuegos y las redes sociales que muchas veces se han convertido en compañía, entretenimiento, calma, niñera e incluso refugio emocional. ¿Pero qué está pasando realmente en el cerebro y las emociones de nuestros hijos cuando están tantas horas conectados? ¿Cómo afecta la creatividad, su sueño, su atención, la tolerancia, la frustración, el lenguaje, la convivencia y la salud mental? Y quizá la pregunta más importante, ¿cómo limitar su uso sin entrar en la guerra de todos los días? Para hablar de esto, hoy nos acompaña la psicóloga Estefanía Román, de Criarte. Hola, gracias por estar nuevamente con nosotros, bienvenida.
Hola Sol, buenos días, gracias por la invitación. Nuevamente es un placer para mí estar aquí contigo compartiendo este espacio en donde estamos brindando herramientas al público, a las familias, para poder acompañar a nuestros pequeños a crecer y desarrollarse emocionalmente.
Así es, y tenemos tanto de qué hablar y tan poco tiempo, caray. No sé ni por dónde comenzar. Este tema es tan actual, tan amplio y tan importante. Solo basta con observar a nuestro alrededor, en las salas de espera, haciendo fila, en el camión, en los restaurantes, en todos lados la gente usando su celular. Y me preocupa más que los padres facilitamos estos aparatos para mantener a nuestros hijos quietos, calladitos, que no se muevan para que nosotros podamos hacer nuestras cosas, como atender nuestro negocio, platicar con la vecina, incluso estar en una junta escolar, a la hora de la comida, etcétera. Tantos ejemplos, ¿no? Porque ciertamente los niños pues quieren moverse, hablar, jugar, y eso nos interrumpe. Y como usan juegos infantiles en las pantallas, creemos que su uso es inofensivo, que son cosas de niños, que no están viendo nada incorrecto. Pero para eso te necesitamos, para que nos expliques qué está pasando en el cerebro en desarrollo de esos pequeños cuando pasan mucho tiempo frente a una pantalla.
Claro, sí, algo importante para empezar es entender que el problema no es la existencia de las pantallas o de la tecnología o que justamente lo estemos utilizando para poder acompañarlos a que se diviertan, a que disfruten, a que integren aprendizajes con todos estos juegos estimulativos, sino que la tecnología está sustituyendo experiencias fundamentales para el desarrollo humano. Y desde ahí me gustaría partir. Que la tecnología, pues en realidad no es un sustituto, sino que es un aliado.
Sí, es cierto. Pero esos estímulos digitales pueden afectarles en su desarrollo, en su lenguaje, en el aprendizaje. Porque he visto, no sé si tú también lo has visto, que hay bebés que van en la carriola, que ya les ponen de frente, en lugar del, ¿te acuerdas del cobijo que se movía el móvil, no? Ahora van ya con la tableta o el celular para entretenerse, desde bebés hasta, pues bueno, en la carriola a los 3 años, o sea, niños muy pequeños, ahí ¿qué afectación pueden tener?
Claro. Fíjate, Sol, que desde la neurociencia sabemos que el cerebro infantil tiene una enorme plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que literalmente se organiza según las experiencias repetidas que vive. ¿Qué sucede cuando la experiencia repetida es a través de una pantalla? El pequeño, el bebé, el cerebro del bebé empieza a experimentar estos estímulos que son pues con muchos sonidos, con colores brillantes, con periodos de atención muy cortos. Entonces el bebé empieza pues sí a aprender que los estímulos llamativos ahora sí que son lo que le van llamando pues la atención y la motivación. Pero recordemos que el bebé y los niños no aprendemos a través de pues la conexión externa, sino de la conexión con otro ser humano. Entonces, los bebés, como seres humanos, primero integramos la regulación emocional. ¿Qué pasa cuando primero le damos una pantalla? No le estamos acompañando a que integre y a que aprenda de esta regulación emocional. Porque primero necesita integrar esto en su sistema nervioso para que de ahí vengan aprendizajes a nivel cognitivo, que ya sería la atención, la memoria, la percepción. Entonces, si estamos evitando o cortando este primer aprendizaje que es básico para el desarrollo, pues entonces aquí ya vienen otras situaciones, ¿no? Que es cuando le cortamos la capacidad de aprender a sostener, pues, mecanismos importantes para desarrollar nuestro cerebro.
O sea, lo que dijiste en un inicio, ¿no? Estamos sustituyendo la experiencia por solo la visualización, ¿sería así?
Así es.
Ok, oye, también otro tema que de las pantallas que a mí me hace mucho ruido, y lo hemos visto ahora, es muy de moda con una psicóloga que se llama Marian Rojas, que habla de la dopamina. Entiendo que la dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con el sistema de recompensa del cerebro. Pero ¿nos puedes platicar más qué pasa con la dopamina y esa necesidad constante de entretenimiento inmediato, que ya no nada más se da? O sea, se da en todas las edades, ¿no? A nosotros mismos con ese scroll infinito que te está llenando de dopamina, por lo que he entendido. Pero ayúdanos a aclarar este punto.
Claro. Primero me gustaría explicar que la dopamina es un neurotransmisor que manda ciertas señales al cerebro en donde nos está explicando algo que nos puede motivar, algo que nos puede atraer, que no necesariamente es placentero, pero sí puede llevarnos a esta búsqueda temprana de algo que nos genera un placer inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los medios digitales? Están hechos precisamente para estimularnos para que podamos tener esta búsqueda de recompensa. Y justo, la dopamina está relacionada con motivación. Entonces, por ejemplo, un pequeño que empieza a jugar videojuegos en donde hay una recompensa, una ganancia, ciertos diamantes, se abren ciertas metas o ciertos mundos más llamativos, entonces voy a buscar el tener esta recompensa inmediata. Y es ahí cuando el entretenimiento se empieza a volver un medio como de búsqueda para evitar ciertas frustraciones, para evitar el sentir o experimentar algunas emociones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues desde la terapia cognitivo-conductual sabemos que el estímulo constante nos lleva a crear ciertos hábitos. Entonces, si yo veo a mi hijo que está aburrido, ¿qué hago? Pues le doy el celular para que se divierta un poco mientras estamos en el banco o esperando alguna fila, como lo decías en el inicio, y así lo mantengo distraído. Pero, ¿qué sucede? En el cerebro del pequeño está buscando este estímulo, esta dopamina, y cuando lo quitamos de, digamos, como bruscamente, puede venir la frustración y la irritabilidad, porque, pues, aquí ya no solamente el celular o la pantalla o la tablet, no solamente es como un medio para poder tener una herramienta para distraerme, sino que se vuelve un regulador emocional.
Qué interesante. Oye, y no sé si aplica esto, que sería como simular también lo que te da una adicción de grande. O sea, ese sentimiento de querer más porque te sientes mejor, o sea, Y generas, porque dicen, es que es adicto al celular, ¿no? ¿Se aplica esa frase?
Sí, se vuelve parte de una necesidad. Por ejemplo, Winnicott, un psicoanalista hace muchos años, explicaba que existe un objeto transicional, ¿no? Los niños necesitan de ciertos objetos para poder transitar ciertas etapas y poderse sentir seguros. Okay. Antes, ¿qué utilizábamos? Nuestro peluche, nuestra muñeca, un carrito, una cobija. ¿Y qué pasaba en este espacio? Sucedía que al tener este otro objeto que me ayuda a transitar, a poder soltar ciertas etapas de apego, a poder desarrollarme emocionalmente, pues dentro de estos objetos son objetos que podemos como seres humanos utilizar nuestra imaginación, crear medios simbólicos, jugar, imaginar. No sé si lo recuerdas, pero seguramente sí, en nuestra infancia pues salíamos, jugábamos con nuestros vecinos, llevábamos nuestros propios juguetes, buscábamos crear. Y justo nuestra creatividad estaba desarrollada para poder ver qué hacer en esas etapas como de aburrimiento. Uh-huh. Volviendo a lo anterior, ¿qué sucede ahora? Todo lo tenemos al alcance en un solo medio. No necesito moverme, me quedo ahí.
Cierto.
Entonces, mi objeto transicional se vuelve el celular.
Okay.
Y para que yo pueda imaginar, regularme, para poder no sentir frustración, no estar aburrido, lo único que necesito es el medio digital. ¿Y qué sucede si no lo tengo? Entonces, ¿cómo vivo en el mundo externo si no tengo lo que me está dando todas esas herramientas? Que yo como niño o como bebé no necesito desarrollarlo porque ya lo estoy viendo de afuera hacia adentro.
Okay.
Entonces, sí. Sí se vuelve una necesidad porque no solamente es, como repetí hace ratito, no solamente es el divertirme, sino que es con lo que no me siento solo, con lo que no siento que los adultos me están evitando, con lo que puedo conectar ya en etapas más grandes como la adolescencia o niños de 8 años, donde conecto con mis demás compañeros de la escuela porque ya se organizan y entonces nos vemos al rato en este videojuego y nos conectamos y todo es a través de los medios digitales.
Sí, claro, de hecho hasta se hacen como más grupos, ¿no? Y dices, ay, tengo amigo de no sé qué país porque realmente juego con él, ¿no? Y es tu amigo y haces amistades en línea.
Así es.
¿No? En más grandes o y los niños chiquitos en la primaria, en sus horas de recreo, pues platican del videojuego y de qué personaje, de cuánto tienes, ¿no? Y todo esto. Y yo me imagino que eso les causa también mucha frustración cuando les quitas el celular de golpe, ¿no? Por eso se ponen tan irritables.
Claro, porque justamente le estamos quitando este estímulo que les está funcionando para poder regularse. Y algo que es importantísimo es que si nosotros queremos empezar a practicar el soltar los medios digitales con nuestros hijos, es evitar el que sea de golpe o que sea desde la culpa o el castigo. Porque tenemos que entender que justamente a veces nosotros como adultos lo estamos utilizando como una herramienta para que, bueno, muchas mamis en el consultorio me dicen, es que no me da tiempo. Yo llego del trabajo, comemos y empiezo a lavar los trastes y mientras estoy lavando los trastes le doy el celular para que justo pueda estar distraído y no esté como, pues, distrayéndome las actividades y avancemos más rápido y después poder terminar, ¿no?
Ok, oye, pues está muy interesante este tema, de verdad de que es un tema muy actual, que hay mucho todavía que platicar, pero vamos a un corte y ahorita seguimos platicando, ¿te parece?
Claro que sí.
Vamos a corte y regresamos. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera. Ya estamos de regreso. Esto es Crianza en Tiempos de Cólera.
Ya estamos de regreso. Estamos con la psicóloga Estefanía Román de Criarte. Nos está explicando todas las vertientes que tiene el uso del celular en cualquier etapa desde la niñez hasta la adultez, ¿no? También nos está aquí dando como asesoría para todos, porque a todos los usamos de manera también, yo creo que hasta irracional, ¿no? Pero bueno, estábamos justo hablando de los niños y cómo se ponen como irritables cuando les quitas el celular así de bate pronto, ¿no? Pero también he escuchado muchos niños o muchas que dicen que es que mi hijo es hiperactivo o tiene muchísima energía y hay ahí por ahí que dicen es que tiene TDA o no, o problemas de atención. ¿Tiene que ver o en qué momento el uso del celular también les está propiciando eso? Y si hay una afectación también en la tolerancia a la frustración, ¿no? Y que también eso se manifieste como una hiperactividad.
Claro. Fíjate, Sol, que Yo pienso que no podemos como encajonar en que el celular o el uso de las tecnologías son la consecuencia de que actualmente se esté percibiendo como más déficit de atención o más niños que van justo al espacio terapéutico porque son hiperactivos o no sabemos cómo divertirlos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es real es que al estar hiperestimulados por la tecnología, nuestro cerebro no está desarrollando una habilidad que, más que algo negativo, a mí me gusta verlo como algo positivo, que es la tolerancia a la frustración, o desarrollar esta habilidad de podernos frustrar. ¿Por qué? Porque para lograr cualquier meta y objetivo en nuestra vida, necesitamos atravesar pues ciertas pérdidas, atravesar ciertas dificultades y poder persistir a través de esas frustraciones, ¿no? Por ejemplo, nosotras que practicamos deporte sabemos que para poder mejorar en alguna técnica, primero tenemos que frustrarnos y desesperarnos un poco y después poder integrar este aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede en los niños, no? Uh-huh. Lo que está sucediendo es que estamos estimulados, tenemos esta respuesta inmediata, nos calmamos a través de los medios digitales y no estamos desarrollando nuestra autorregulación y okay. La paciencia.
Oh, sí. Uh-huh. Sí. De hecho, decimos, es que este niño todo lo quiere rápido, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que hasta en los videojuegos, si no cargan rápido, se empiezan a frustrar, ¿no? Así o sea, empiezan a enojar los mismos chicos.
Sí, uh-huh. Sí. Y entonces llegan a consulta situaciones en donde es que pateó la consola, es que aventó el celular. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tardó unos segundos, ¿no? Uh-huh. O porque no se lo quise prestar. Entonces el cerebro empieza a desarrollar cierta irritabilidad, ¿no? Y sí, los periodos de foco de atención son cortos. Claro. Porque como decías en un inicio, pues estamos scrolleando y ¿cuánto es lo que permanecemos viendo algún video que nos llame la atención? Por máximo 15 segundos. Y entonces también pasa que los adultos también estamos perdiendo esta importancia de desarrollar la atención, porque la atención no es algo que se tiene o que no se tiene, es algo que se practica.
Que se desarrolla, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, a mí me pasa, leo algo y pues no se me queda nada, ¿no? Entonces también esa atención y ese se ejercita, ¿no?
Podemos ejercitarlo, ajá. Así es.
Entonces, bueno, me imagino que eso también es parte de lo que... Como dices, no están mal los medios digitales, pero sí tiene su lado negativo, ¿no? Que tal vez si lo podemos mediar, pues ya no te afecte tanto, ¿no?
Justamente podemos utilizarlo como una herramienta. Y fíjate solo algo bien interesante. Los pediatras nos mencionan que por favor evitemos que los niños menores de 2 años tengan acceso a pantallas y a estímulos digitales, porque es ahí en donde necesita más vínculo y más relación con el adulto.
Ah, qué interesante, súper. O sea, pues, qué bueno que nos los dices, ¿no? Porque no tenemos así como la información tan clara. Volvamos un poquito lo de la frustración, ¿no? De ese momento que tenemos que pasarlo todos, porque así es la vida. O sea, si no tienes errores y si no tienes caídas, no hay aprendizaje, ¿no?
Entonces, así es.
Eso es parte de la vida. Pero también el aburrimiento. Por ejemplo, no nos sabemos aburrir. O sea, necesitamos algo que nos dé porque no sabemos aburrirnos. Pero yo escuché que el aburrimiento es muy importante. ¿Nos puedes explicar por qué?
Claro que sí. Fíjate que ahí tengo un ejemplo bien interesante. Hace 12 años que empecé en la terapia infantil, como psicóloga infantil, me pasaba algo muy interesante, que es que cuando llegaban los niños al consultorio, inmediatamente veían los juguetes y empezaba el juego simbólico. No necesitaba yo dar tantas instrucciones para que me metieran en su mundo interno, en su imaginación, y jugábamos que si yo soy la mamá, que si yo soy la hija, que si ahora te regaño, que si ahora somos el lobo feroz y entonces nos tenemos que esconder. Y uh-huh. Había un mundo de imaginación desarrollado en la mayoría. Y no quiero decir que con esto, a lo mejor yo en mi estudio científico solamente con las personas que llegan a mi consultorio, pueda observarlo, pero sí noto una diferencia. Ahora, cuando llegan, les menciono la misma dinámica, vamos a jugar, vamos a entender tus emociones, vamos a ver qué es lo que estás viviendo en tu mundo, y se quedan viendo el juguetero, y hay como un, ¿pero qué hago? Y luego, ¿cómo lo resuelvo, no? Entonces, muchas veces se quedan sentados y dicen, es que estoy aburrido o aburrida. Ah, ok. Y yo como adulta, lo que hago es esperar. Esperar a que surja la creatividad. Aunque, pues, claramente también digo, bueno, pues, ¿qué está pasando? Necesitamos divertirnos, crear, que surja toda esta parte dinámica. Y de repente atraviesan esta parte del aburrimiento y entonces empiezan a buscar los juguetes, empiezan a localizar qué podemos hacer desde el simbolismo. Entonces, ahí, contestando a tu pregunta, ¿el aburrimiento es malo o es bueno? Es bueno en el sentido de que es un espacio que nos va a permitir que entre la imaginación y que podamos desarrollar la creatividad.
¡Ay, padrísimo! Entonces, cuando un niño viene y nos dice, mamá, estoy aburrido, y le das algo, ya cortas ese espacio, ¿no? O sea, tú mismo estás bloqueando ese espacio.
Sí, y yo lo que les menciono ahí en consulta es que le digan a sus pequeños, ok, ¿qué te gustaría hacer? A ver, vamos a imaginar qué podemos lograr. Oye. Y se abre esta pantalla.
Padrísimo. Oye, pasando a otro tema más con los adolescentes, esos que viven hiperconectados, ¿qué relación tiene con los problemas de salud mental actuales?
Qué interesante. Esa otra parte también es muy interesante porque, ¿qué sucede? Al estar en una constante comparación con el mundo, con los influencers, con todo lo que tenemos alrededor, entonces, en una etapa en donde yo estoy descubriéndome, en donde estoy conociendo cómo me quiero convertir y estoy consolidando partes de mi autoestima muy importantes, si yo empiezo a compararme, empiezo a sentir la idea de soy insuficiente o yo no puedo alcanzar eso que otros sí están alcanzando. Entonces, okay. ¿Qué relación tiene con la salud mental? Es que muchas veces el uso excesivo de las tecnologías sí nos lleva a tener pues ciertos indicios de ansiedad o a experimentar. No quiero decir que o reducir que el uso de las tecnologías es la causa de esto, pero sí hay unos índices que nos llevan a observar que hay una relación entre el uso excesivo de las pantallas con mayores niveles de ansiedad y depresión.
¿Cuánto es lo que debería de usar un joven? Bueno, cualquier persona, no sé.
Yo pienso que deberíamos delimitarlo, y según lo que he estado como leyendo y observando, a 20 minutos al día, ¿sí? Hay un neurocientífico francés que nos dice que los adolescentes están usando, en Francia, los adolescentes están usando la tecnología en un año de ciclo escolar, lo que equivaldría a una universidad. Imagínate todos los procesos de aprendizaje que están perdiendo por estar utilizándolo tanto tiempo, ¿no? Entonces no es tanto que sea negativo, sino es la inversión de nuestro tiempo en la que llevamos a que estar ahí pues scrolleando en los medios digitales, y estamos perdiendo la capacidad de leer, de crear, de poder imaginar otro mundo y de poder enfocarnos en nuestras actividades de la vida diaria.
Incluso como padres también nos estamos perdiendo la convivencia con nuestros hijos, ¿no?
Sí, y ahí es otro punto importante, porque ¿cómo vamos a enseñar a nuestros niños a que eviten el uso de los medios digitales si nosotros como adultos no lo estamos logrando? Entonces acordémonos que aprendemos a través del modelado, es decir, yo pongo el ejemplo y repito lo que estoy observando.
Entonces los padres también debemos revisar nuestro propio uso de las pantallas, me imagino. Pero danos, por favor, cómo podemos crear esos hábitos digitales saludables en casa, ¿no?
Claro. Mira, como decía hace rato, lo importante no es como culpar o castigar. No hay que quitarlo como, ok, escuché una entrevista que tenemos que ocuparlo 20 minutos al día y ya, lo quito. No, ¿por qué? Porque entonces vamos a generar frustración y un ambiente que no va a ser tan propicio. Lo que tenemos que hacer es empezar a crear espacios de mayor vínculo y de atención y de juego y de práctica. Entonces, lo que yo sugiero siempre es empezar por las noches. Después de cierta hora, una hora antes de dormir, dejar los medios digitales. La segunda es a la hora de la comida. No hay celular a la hora de la comida. Y de ahí empezar a integrar espacios de juego sin medios digitales. Entonces ahí ya tenemos tres ganancias de tiempo en el día.
Oh, perfecto. No lo puedes quitar de tajo, ir paulatino y sustituir tiempos de pantalla por convivencia familiar.
Así es. Podría ser
como esa la técnica. Y esos hábitos nos van a ayudar a poco volver a restablecer emocionalmente nuestro vínculo con nuestros hijos, ¿no?
Claro, porque de ganancia vamos a tener, pues que van a tener mayor confianza en esos espacios de vínculo y de relación, van a poder expresarnos qué es lo que están viviendo en su día a día, que a veces nos perdemos de esos espacios tan importantes.
Ay, pues de verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Muy, muy clara la información. Esperamos que en casa todos podamos empezar a tomar en consideración esto que nos estás diciendo. Dinos, por favor, tus datos, tus redes, ¿dónde te podemos localizar?
Claro que sí. Me encuentran en Criarte, que es un proyecto que inició como desde esta parte del amor a la infancia y de poder acompañar a desarrollar las habilidades y toda la parte de bienestar emocional de los niños. Y me encuentran en redes sociales como Criarte, @criarte.psicología.
Perfecto. Pues ahí lo tienen para que se contacten. Yo les agradezco por estar otra vez escuchándonos. Y recuerden, nuestros hijos no solo necesitan entretenimiento, necesitan mirada, conversación, límites, presencia y vínculos reales. Tal vez el reto no es quitarles el celular, sino recuperar espacios donde vuelvan a sentirse conectados con ellos mismos, con su familia y con la vida fuera de una pantalla. Soy Sol Salazar y nos seguimos escuchando la próxima semana.
Esto fue Crianza en tiempos de cólera.